un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Verde y de Azagranel. Estamos aquí con la ya conocida Zero Waster, Mamaluchona, Economía Circular, le hace de todo un poco. ¡Pau Zero Waste!
Hola, hola, ya lo escucharon también su melodiosa voz a nuestro mercadólogo querido de Arandas, Jalisco. Lo queremos mucho porque Rigo es amor. Hola, Rigo, punto gustos, ¿cómo estás?
Hola, Pau, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, gracias.
Y ya se nos está haciendo costumbre esto de grabar a deshoras de la noche, ya después de todo el día de trabajo, pero pues es como se nos ha estado acomodando últimamente, ¿no?
Pues sí, así es. Entre todas las tareas que tenemos del hogar, del trabajo, y pues esta hora es la que se nos está acomodando. Vamos a ser más nocturnos.
Sí, muchas gracias a nuestros invitados. La verdad que nos puedan apoyar grabando estas horas, pues les tenemos mucho que agradecer para poder llevar su conocimiento a todos los que nos escuchan.
Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias a todos.
Pues entonces, si quieres, comenzamos con la primera sección, que es la mazorca.
Muy bien, Rigo. Mira, y tenemos una mazorca, una buena noticia para los que no saben qué es la mazorca, que es una chulada. Mira, te voy a leer la mazorca. Dice, el próximo negocio de Amazon es invertir en el reciclaje de baterías de coches eléctricos. Amazon va a invertir $2,000 millones como parte de su programa Fondo de Compromiso Climático, dedicado a impulsar tecnologías y proyectos enfocados en la reducción de emisiones de carbono. Como parte de este programa, Amazon explorará un nuevo negocio que es el reciclaje de baterías de coches eléctricos. Y esto me parece una chulada, te voy a decir por qué. Amazon está haciendo esto y obviamente es para ser más sustentable y para contribuir un poco. Y ha puesto la mirada en las baterías de coches eléctricos y más concretamente en el reciclaje, porque ha anunciado que invertirá en Red Bull Materials, que es una empresa de reciclaje de baterías fundadas por el exdirector de tecnología de Tesla. Ya ves que Tesla la está rompiendo por todos lados. Y esta inversión forma parte del compromiso de Amazon por invertir e impulsar iniciativas sostenibles para alcanzar las cero emisiones netas de carbono para 2040, 10 años antes de lo pactado en el Acuerdo de París. O sea, por eso me parece una chulada, porque no solamente dicen vamos a cumplir con metas del Acuerdo de París, sino que dicen vamos a superarlas, ¿no? Y esto es realmente cambiar paradigmas y no verlo como una obligación, así como, lo tenemos que hacer, sino que realmente es como cambiar de visión acerca de cómo hacemos negocios y de cómo vivimos. Entonces, esta es la buena noticia. Esto lo saqué de un sitio que se llama híbridosyeléctricos.com. Entonces, para todos aquellos que también saben que baterías de autos contaminan muchísimo y por eso son tan polémicas a veces cuando sacan su balance ambiental, ahora ya están viendo cómo las van a reciclar y seguramente habrá más innovación al respecto. ¿Qué te parece?
Está súper bien, ¿no? O sea, es parte como de la economía circular, de todo lo que viene, de que así como eres bueno para proponer cosas nuevas, pero muchas veces estas cosas nuevas tienen también su lado negativo, por así decirlo. Entonces también que te preocupes por esto negativo, convertirlo en algo pues que contribuye un poco, o sea, preocuparte por que ya el impacto no sea tan malo. Entonces creo que es lo que tenemos que hacer todos hoy en día. O sea, ver el negocio 360 y no solamente ver como a lo mejor la parte bonita, sino también la parte fea, y esa parte fea pues contrarrestarla con alguna medida, como en este caso lo están haciendo Tesla, ¿no?
Sí, bueno, todo va evolucionando, ¿no? Todas las tecnologías tendrán sus convenientes y sus inconvenientes y sus ventajas. Entonces, también es parte de la evolución ir puliendo las tecnologías y, bueno, en este caso, pues ese es el rumbo que va teniendo. Entonces, por eso nos da mucho gusto esta noticia de la mazorca.
Perfecto, pues muy bien. Ahora vamos a ya dar inicio con un tema. Este tema nos lo han pedido muchísimo desde la primera temporada, es un tema que nos han pedido. Y en alguna ocasión conocimos a una persona que se dedica a todo esto, que es el tema del día de hoy, es el reciclaje electrónico, pero por algunos diferentes motivos y luego la pandemia y todo eso, entonces no habíamos podido grabar, pero hoy por fin ya se nos hizo. Presentamos a Rodrigo Padilla. Rodrigo Padilla, él tiene una empresa que se llama Reciclaje de Electrónicos. Está en Monterrey y pues le damos un fuerte aplauso.
Bravo.
¿Qué
Hola,
tal? ¿Cómo
Rodrigo.
están? Rigo y Pau, mucho gusto. Aquí a la orden para platicarles un poquito de lo que hacemos aquí en la empresa y los beneficios, como comentabas bien tú ahorita, del reciclaje de electrónicos que cae directamente pues, en una economía circular, una economía verde, un negocio de triple impacto y pues explicarles un poquito cómo esto ya viene pues a marcha forzada. Como dijo Pau ahorita también, tenemos el Acuerdo de París que son objetivos de desarrollo sustentable bastante agresivos, un poco complicados, como está la cosa ahorita ya de cumplir, que se vencen en 2030. Entonces hay muchas empresas ya que están involucrándose, que están siendo pues modelos de ejemplo para empresas más chicas, para empresas medianas y pues es bueno que por fin llegó este movimiento y que marquen la pauta en cómo se deben de manejar y como bien tú dices, aprovechar todo dentro del negocio, aún
Claro.
el desperdicio que en este caso pues cae en el reciclaje.
Sin
Sí,
duda.
total.
Un dato que pude checar en internet nada más rápido para ya comenzar con todo es que en el 2018 fueron más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, lo que equivale a 4.500 torres Eiffel. O sea, imagínense, esta cantidad de residuos electrónicos es impresionante y solamente el 20% se recicla. Hay en países que pude ver que, como en la Unión Europea, se llega hasta un 35%, pero en general es solamente un 20%. Entonces, es importante que tengamos como foco en este tema hoy en día, porque producimos muchísimo, o sea, una cantidad incomparable de residuos electrónicos. Entonces, el día de hoy nos tenemos que centrar en darle como un buen flujo a todo esto, ya que se convirtió como en la moda, ¿no? O sea, como el fast fashion, así que salen estas cadenas de tiendas, sacan una temporada cada semana, pasa algo muy similar con todos los electrónicos, ¿no? O sea, el día de hoy salió una televisión, un celular, en 6 meses salió uno nuevo. Entonces es momento de poner nosotros algo en nuestra parte. Y es por eso que Rodrigo, pues, inició con su empresa de reciclaje electrónico. ¿Nos podrías platicar un poco sobre cómo iniciaste con este emprendimiento, Rodrigo?
Sí, claro, Rigo. La empresa ya cumple 11 años este año en agosto, los acaba de cumplir. Empezamos en el 2009. Yo tenía un socio al principio que es parte de la familia de los dueños de TV Azteca. Entonces, como pues, estábamos muy chavos y no teníamos dinero, la manera de fondearnos fue, pues vamos a reciclar todo lo de Grupo Azteca junto con Electra. Pues salió mucho material de ahí. Aprendimos de cierta manera a un costo bajo. Nos ayudó mucho la estructura que tenía él dentro de su familia para la venta y el manejo de materiales. Y a los 2 años, pues él ya se mete más en el negocio familiar, me vende su parte y le sigo yo. El negocio ha evolucionado muchísimo desde sus inicios, tanto que ahorita les voy a explicar cómo pues realmente ya de lo último que somos son recicladores. Ya nos convertimos en asesores, en educadores. Reciclamos muchos materiales que antes no reciclábamos porque ya nos hemos visto obligados a ofrecer servicios integrales para pues a la empresa quitarle el problema por completo, porque luego pues yo le puedo estar reciclando los electrónicos, pero pues sus plásticos los están sacando de manera inadecuada o tal vez sus residuos peligrosos como mantos con aceite o guantes contaminados, pues también porque es más barato. Y tristemente hay que decirlo, en México pues se presta mucho para el mal manejo de la disposición de residuos porque no hay esa autoridad fuerte como en un Estados Unidos, como mencionaste en la Unión Europea, En Asia ni se diga, tuve la oportunidad de estar en Japón ya 2 veces y es una cultura que pareciera que son otro tipo de seres humanos porque no existe la palabra desperdicio en su lenguaje. Reciclan todo, las botellas de sake las ponen afuera en restaurantes, en cajitas bien bonitas, el cartón lo sacan y aparte lo doblan para que la persona que pase no batalle, el papel también lo mismo, tienen sistemas de separación por colores y como todo se rige sobre el honor, pues es una obligación moral para ellos. O sea, ellos mismos se sienten mal si no lo hacen bien. Entonces, pues es una fregonada. ¿Qué quisiéramos ya tener en México ese tipo de cultura en donde, aparte de que cuesta mucho la basura disponer de ella, no se ve la otra parte que es, se tira muchísimo dinero a la basura? Ahorita que hablabas de las 50 millones de toneladas a nivel mundial, equivalen a 65 mil millones de dólares que se fueron a la basura, que prácticamente no se están recuperando, que se tiene que hacer minería nueva para sacar metales nuevos, que también conlleva mucha contaminación, que es mucho más caro. Yo te puedo decir en el ejemplo, por ejemplo, lo que más manejo yo en una cantidad mensual son celulares. Manejamos entre 10 y 15 toneladas, que son entre 300 y 400 mil celulares. Y esto es una fracción nada más. En México se producen cada año 25 millones de celulares nuevos listos para disponerse. Porque como mencionabas tú ahorita, ya el labor de venta trabaja sobre algo que se llama obsolencia programada. Ya tú no tienes poder de decisión. Tú crees que tú vas a Best Buy y escoges una Samsung, pero Samsung ya la escogió por ti. Samsung ya sabe qué vas a comprar. Metemos en este factoraje por redes sociales, algoritmos nuevos que hay. Y pues sí, las empresas son muy eficientes, ya no tienen inventarios, ya no se les queda material, sus ventas se dispararon, porque ahora te están vendiendo a un nivel psicológico. Entonces, este consumo acelerado pues no se puede frenar porque pues eres tú contra un monstruo que tiene todo un equipo de marketing, que tiene toda una serie de algoritmos. Y entonces pues todavía más importante se vuelve año con año el disponer adecuadamente los residuos, porque si se producen más, pues también se están desperdiciando más. Y también
¿Qué
hay muchos metales que
porcentaje?
son limitados.
Sí, ¿qué
Perdón, Pau.
porcentaje del, qué porcentaje del producto electrónico puede ser reciclado? Hace un momento hablabas de que, bueno, un producto, un celular o una impresora o lo que sea, tiene pues la parte de metal, que me imagino que es la que vale más, también
Sí.
tiene plásticos, pero también en plásticos hay una gran variedad, no todos se pueden reciclar tan fácil, ¿o sí? ¿Cómo
Sí,
hacen ustedes?
de hecho, dentro de la empresa hemos logrado, ya te conté, en estos 11 años, un reciclaje del 98% de los materiales. Gran parte del material, como bien dices tú, es el plástico. De hecho, México está dentro del Tratado de Basilea, que lo que dice en pocas palabras es que China y África ya estaban cansados de recibir tanto plástico como electrónicos. Entonces, entra el Tratado de Basilea. Y los países se ponen de acuerdo para ya no mandar su basura a estos países, que pues obviamente está haciendo un daño enorme. ¿Era muy barato para ellos? Pues sí, porque pues en África se baja del puerto y lo avientan en el piso. Y salen niños y señores, pues, de comunidades muy pobres para tratar de catar estos metales o para tratar de separar estos plásticos para venderlos. En el caso de los plásticos, manejas más de 5 tipos dentro de un electrónico en un solo aparato. Lo que hacemos nosotros, ahorita que ya estamos por terminar y patentar una fórmula, es que los molemos. Y luego por la adición de unos químicos estamos logrando hacer una fusión entre ellos con calor. Y luego los vertimos y estamos haciendo moldes para crear unos, pues le podría llamar ecoladrillos, después esa palabra está tomada, pero pues es un ladrillo del mismo tamaño que un bloque de concreto. Y esta es parte de la responsabilidad social de la empresa para empezar a construir comunidades con estos plásticos.
Okay,
Entonces,
esa es
no
una
es común que
tecnología que
una...
ustedes desarrollaron entonces, porque
Sí, ya
el
estamos por
poder mezclar,
patentarla.
okay, sí, el poder mezclar todos estos materiales no es algo fácil ni que lo haga que alguien que yo
Es
conozco.
bien difícil. Y eso es lo que pasaba. Estos tipos de plásticos pues embalajaban, se metían en un contenedor y se iban a China. Y pues a China llegaban, no sé, 1.000 contenedores mensuales de plástico, hasta que el chino dijo, pues ya estuvo bueno. Y a África pasa lo mismo, pero en el caso del electrónico completo. Como no hay regulaciones en los puertos y como pues con dinero todo se mueve, pues
Sí.
malamente la corrupción estaba matando al país con basura. Y te
Sí,
digo, y a la
sí.
vez dejando ir 65 mil millones de dólares año con año, y cada vez se incrementa esa suma, porque pues, las tarjetas que, como bien mencionas tú, el electrónico, el metal, tiene metal precioso. Tiene, pues de entrada, oro, plata, platino y cobre. Pero además tiene metales muy raros, como ejemplo el cobalto, que se mina en África, que es muy similar al conflicto del diamante, porque son labores forzadas que están tomadas por milicias. Entonces, pues el material se extrae de una manera bastante agresiva para quien lo hace. Y pues obviamente no se les paga conforme a lo que cuesta el metal. tienes tantalios, tienes tungstenos, tienes metales muy raros que aparte están limitados y muchos se encuentran o en África o en China. Entonces también los países ya están jugando una moneda en donde, por ejemplo, China ya no exporta el tantalio. Si tú quieres tantalio, tienes que abrir una planta dentro de China y sacar el producto ya terminado, o sea, ya manufacturado para que pues, la labor se quede en China y el dinero se quede en China. Entonces, ahorita no sé si recuerdan, por ejemplo, el caso de la guerra que hubo con Huawei. Empezó
Sí.
en un trasfondo que mucha gente no supo, porque Huawei estaba acaparando la mayor parte del metal exótico que pues también ocupa Samsung y Apple, ambas empresas en Estados Unidos. Entonces la gente podría haber pensado que era un tema de marcas, pero era muy bien un tema del material que se ocupa para hacer el celular. El tantalio es un material que viene en todas las tarjetas electrónicas porque tiene una alta resistencia al calor. Entonces es sí o sí. Y entre más avanzado el equipo, pues más tantalio ocupa para no sobrecalentarse.
Okay.
Entonces te digo, es una empresa de un tipo de reciclaje, pero realmente tiene un trasfondo mucho más allá. Si ya empiezas a ver impactos ambientales, cómo mueve ejes económicos, cómo hay escasez de materiales y qué va a pasar en un futuro muy cercano cuando de por sí pues se acaben, pues el reciclaje electrónico te dice que pues tiene que subir, porque si ya no hay material en el piso, pues ahora tienes que recuperarlo de la basura. Entonces el negocio, por
Sí.
ejemplo, cuando yo abrí aquí en Monterrey había tres empresas más o menos haciendo lo mismo que yo, y ahorita te puedo decir que hay unas 10. No todas en la formalidad, te digo malamente, porque no se les exigen permisos. Pero ya hay un interés, ya cuando doy una plática en un colegio, pues ya el niño ya sabe algo, o ya
Sí.
lo platicó con el papá y pues levanta la mano y tira un comentario. Entonces ya viene, y es lo bueno, esta generación de millennials, pues vinieron a rescatar a las generaciones anteriores que pues no tienen ni idea de qué estaban haciendo. Pues vienen a educarnos y a mí se me hace muy bueno.
Sí,
Sí,
todo esto
Arjo.
de la minería urbana va en incremento, pues impresionantemente, ¿no? Sí.
Así es.
Algo
Por ejemplo,
que estaba viendo.
ahorita a mí me pregunta mucha gente que cómo me está yendo con la pandemia, porque por lo general pues, hay mucho negocio que está sufriendo mucho. Pero el reciclaje, sobre todo el electrónico, es un caso atípico porque cuando están mal las cosas económicamente, pues la gente recicla más porque recurre a cosas que no hace normalmente, tristemente, para sacar un poquito más de dinero.
Sí.
Y poquito más de dinero, pues de repente pueden ser 500 pesos y de repente tenemos clientes que sacan 20 mil pesos. Te puedo poner el caso de niños que lo hacen mucho. Se van a toda la colonia, van pidiendo los celulares de todas las casas y llegan de repente al negocio con 20, 30 kilos de celulares, que son 300 celulares. El caso más conmovedor fue que un niño quería regalarle una silla de ruedas a un chofer que tuvo, que pues ya estaba grande de edad. Y el papá le dijo, pues no hay dinero para eso. Entonces el niño tomó la decisión de que pues, la silla le iba a comprar sí o sí. Se fue a todas las casas, recogió módems, laptops, celulares, llegó a venderlas. Y como ganó más de lo que costaba la silla, el papá, pues como premio, le puso un dinero extra y el niño también quería un PlayStation y pues logró tanto la silla como el PlayStation. Estoy hablando de un niño de 11 años.
Okay, qué bonita
Entonces
historia.
también te habla mucho de la posibilidad de cómo si un niño de 11 años pudo hacerlo dentro de su colonia privada, pues cualquiera puede. Ya es más cuestión de por responsabilidad social, de responsabilidad moral, de tal vez, pues antes estaba ciego, pero pues ya te quité la venda de los ojos, ya no. Ya no se vale decir no sabía. Y lo que hacemos mucho nosotros por eso es educar, para informar a la gente de tanto lo malo de no disponerlo adecuadamente y como la cantidad enorme de cosas buenas que se puede hacer. Ese dinero se puede donar a una fundación, las fundaciones ya también reciben electrónicos porque nosotros monetizamos la basura, es decir, ellos reciben los aparatos, nos los traen a nosotros y les damos dinero a cambio de ellos. Entonces, no sé, tal vez tú querías ayudar a la Cruz Rosa, pero pues realmente no tienes dinero, pero tienes muchas ganas de ayudar. Y ahora pues también puedes ayudar mandando tu laptop o mandando tu módem o tu celular o tus cables. Entonces, de
Sí.
algo que era muy negativo, que es basura, lo convertiste a algo al otro extremo, que es una ayuda súper positiva. De la nada, de algo que estaba guardado en un cajón, de algo que estaba olvidado en una bodega, de algo que pues, estaba sentado en un escritorio. El mexicano es bueno para darle rotación a las cosas y una secadora, pues arriba le pones un mantel y ahora se convirtió en una mesa y ahí está en la casa de un lado para el otro. Y
Sí.
no disponemos de ello. En el caso de
Sí.
celulares, que es lo que yo más manejo, la gente siempre me dice, es que no te lo llevo porque tengo fotos. Porque es que si se me friega el que tengo ahorita, pues quiero tener uno de backup. Y yo, pues sí, pero ya pasaron 5 años y ya tu celular es tan obsoleto que, pues, si quieres hacer un backup, pues ese aparato ya no te sirve, vas a tener que comprar uno de todas maneras. Y se te va a olvidar y tristemente, al hacer limpia, vas a agarrar todo y lo vas a aventar a la basura.
Sí.
Entonces, lo mejor es en el momento en el que ya el aparato cumplió su función, disponlo, dónalo, véndelo, pero que no se quede ahí, porque es muy triste que algo que pudo ser muy bueno termine en la basura, que te contamine tierra, que te contamine agua, aire, que el hecho de no reciclarlo produzca más emisiones de CO2 en la extracción de metales nuevos. Entonces, digo, son polos bien opuestos de algo que puedes hacer tomando una decisión muy sencilla. Recíclalo.
Sí, totalmente. Lo que tenemos que estar conscientes es que todo, o sea, todos nuestros residuos al final son, es un ingreso económico que, como dices, se puede monetizar. Un dato que la verdad a mí me pareció súper interesante es que hay 100 veces más oro en una tonelada de teléfonos inteligentes que en una tonelada de mineral de oro. Entonces, o sea,
Así es.
lo que tú comentas, ¿no? Aquí en México, por lo que nos dices, el aparato electrónico que más se recicla es el equipo celular. Entonces, la cantidad ahí que nosotros podemos tener de dinero invertida es algo impresionante que podemos apoyar de alguna forma diferentes causas, como en este caso tú no lo comentas, ¿no?
Claro, por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia, pues pasó todo lo de educación a teleeducación y pues tristemente otra vez en un país donde pues no está muy bien divididas las clases, pues toda la gente de bajo recursos pues no tenía contemplado tener que comprar un iPad o una laptop y ahorita pues si no la compra el hijo no estudia. Entonces lo que estamos haciendo con empresas desde marzo es que las computadoras que tengan en buen estado, que tal vez no tenían pensado reciclar, porque siempre nos toca que llegamos a un lugar y me dicen, no, estas sí, pero estas no, estas todas están buenas. Y pasa lo mismo, están buenas, pero pues en un negocio, pues en un corporativo no vas a rotar laptops, vas a comprar un equipo nuevo porque es un director o es un gerente. Entonces esas pues tenían una posibilidad, pero pues tienen una ventana de 2 años para utilizarse. Si se siguen quedando ahí guardadas en la bodega, pues entre la humedad y el polvo y la obsolencia, pues ya no se usaron. Ahorita ya hicimos acuerdos con los clientes que tenemos grandes, que nos donen los equipos que ya saben que van de salida, y eso a la vez nosotros lo estamos donando a colegios públicos, a instituciones. Abrimos convocatorias para que gente que realmente pudiera demostrar que la ocupa y no tiene los recursos económicos, pues también se le entrega con la condición de que cuando terminen con ella, pues la traigan de vuelta, para reciclar. Entonces, digo, en la pandemia a nosotros como empresa nos llegaron muchas oportunidades de ayudar y de darnos a conocer, porque esta misma gente a la que les damos las computadoras o se las donamos o las instituciones, pues a la vez también hablan del negocio. Oye, pues fíjate que qué padre salió esta empresa que se dedica a reciclar electrónicos. Muchos de ellos, por ejemplo, en los colegios, oye, pues ponme un contenedor, porque aunque ahorita no hay presencia con los padres, lo quiero poner en el colegio y vamos a invitar por medio de correos y por WhatsApp y demás a que traigan cosas aquí, por favor, va a donar, porque ese dinero lo vamos a usar para comprar computadoras para los niños que no pudieron comprar laptops. Entonces, el colegio ya lograste integrarlo en una economía circular que pues, realmente no le compete. El colegio, su labor es pues, dar clases, pero se salieron de su camino por algo que les gustó y dijeron, pues es parte de la educación del niño, que el niño pueda ver cómo
Exactamente, es
con su
parte de la
laptop que
educación.
estaba ahí, pues le cambió la vida a su compañerito. El compañerito va a poder seguir estudiando con él. Entonces, tío,
Genial.
nacen cosas bien bonitas, pero yo siempre digo que en reciclaje no hay nada malo. O sea, es un negocio muy noble que te permite
Virtuoso.
hacer muchas cosas, y te abre también mucho la vista, porque, por ejemplo, yo en un mismo día puedo tratar desde un pepenador hasta un alcalde. Entonces puedes escuchar tanto la opinión del pepenador con todo lo que está en medio, y a veces te sorprende mucho que el pepenador es mucho más consciente que el alcalde.
Sí, ay, bueno, sí, es ahí. Yo creo que tienes toda la razón y hay muchos ejemplos.
Porque lo vive, porque lo es muy palpable para él. Tenemos pepenadores que vienen de repente con el niñito y le dicen, pregúntale al señor. Y el niño me pregunta, oye, mi papá dice que como reciclamos esto, se dejó de contaminar, no sé, 10.000 litros de agua. El papá ya está orgulloso y quiere que le digan al niño para que el niño sepa lo que hace su papá. Que pues aunque no viven de la mejor manera y no tienen todos los recursos, pues el papá no nada más está trayendo cosas para hacer dinero, sino que está cuidando el medio ambiente. Y les gusta. Entonces tú ves cómo pues sacan el pecho, cómo se sienten pues más influyentes en su entorno. Que tristemente digo,
Claro,
pasa mucho.
ayuda psicológicamente, ¿no?
Exactamente. Es un apoyo para ellos en sentirse pues que realmente estén haciendo un cambio. Que tal vez alguien que tiene mucho más recursos que ellos no lo está haciendo. O sea, de ellos te digo, como seres personas a veces relucen mucho más que gente que dices, oye, pues no es posible, si ellos están pudiendo, ¿por qué la otra gente no? Pero, tío, es
Oye,
cuestión
Rodrigo.
de conciencia, es cuestión de cultura. Como país tenemos mucho que avanzar. También somos de los mayores productores de estos residuos a nivel mundial, somos el país creo que 8 o 9. En México se producen 1 millón de toneladas cada año, ahorita ya, pues este año yo como cerrar como 1.200.000. Y como bien dices tú, se recicla en México todavía menos que el 20. El 20 es un promedio mundial, pero en México es el 12%. Entonces están quedando en la basura 800.000, 80 toneladas cada año. Imagínate el dineral que se está quedando, fraccionarlo entre 50 y los 65, estás hablando de como 5 mil millones de dólares tirados a la basura en México, en un país donde no nos podemos dar el lujo de tirar dinero a la basura. O sea, es todavía un doble pecado.
Sí.
Dirías,
Oye,
pasa en
Rodrigo.
Europa, bueno, pero hay muy buen nivel de vida, pasa en Estados Unidos, en Canadá, pero en México no se
No,
vale.
no.
No se vale quejarse de que no hay dinero y a la vez estar tirando la basura.
Sí, oye, ustedes están basados en Monterrey. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente? Por ejemplo, yo soy de Michoacán, ¿no? Mis papás viven en Uruapan, Michoacán. Mi mamá tiene todo un museo de electrónicos porque no los quiere tirar en la basura. Entonces tiene ahí el monitor de no sé qué año, el no sé qué. Y entonces hay campañas que, no sé, municipales o sea, que organiza, ¿no? El gobierno municipal de recolección. Esto de vez en cuando se da, una vez al año, es creo que mucho, y a veces ni siquiera funciona, ha pasado que se cancela y tal cual, ¿no? ¿Cómo hacen
Claro.
estas personas en estas comunidades que están no alejadas? Porque en la Ciudad de México sabemos que hay varios puntos de acopio, no sé si sean de
Sí.
ustedes o de otros, pero hay cómo. ¿Qué pasa con estas comunidades? ¿Cómo le pueden hacer?
Ahí te va. Justo este año, si Dios quiere, antes de que cierre en diciembre, vamos a abrir sucursales en varios estados. De entrada, ahorita tenemos Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro y Mérida. Y actualmente, desde hace 3 años más o menos, los clientes que no recibimos equipos completos más que celulares, pero por ejemplo la tarjetería sí me la mandan. Entonces, pues los coachamos un poquito, oye, pues compra CPUs a tal precio, este es el rendimiento, sácale la tarjeta, el fierro, pues trata de venderlo en tu municipio, porque pues, no tiene sentido que lo pases hasta acá. Y nos mandan la pura tarjetería. Y de eso sí te puedo decir que nos mandan, pues no sé, te puedo decir casi 20 estados. Entonces hay mucha gente que ya, aunque no está en Monterrey, como tenemos muy buenos precios, les costea pagar el flete y mandar el material, porque también les importa mucho que se haga adecuadamente. Hay mucha gente que te digo, compra en México, pero pues tú no sabes si se lo va a revender a alguien más, si le va a meter un soplete ahí en su bodega y le va a tumbar un metal y va a contaminar. Nosotros tenemos certificaciones, tenemos permisos, somos la única empresa en México que jamás ha exportado a Japón, somos la única empresa con ese contrato, porque es a donde mandamos nuestras tarjetas electrónicas. Entonces te digo, pues el negocio se ha encargado mucho de hacer las cosas bien, no siempre dando prioridad al dinero, sino a la parte ambiental. Y eso nos ha generado pues tracción con clientes muy grandes, transnacionales, que pues como vienen de Canadá o Estados Unidos, ya lo traen súper en el sistema, entonces su proveedor tiene que tenerlo sí o sí y nos da ventaja sobre otros proveedores que no tienen ese tipo de certificaciones. Pero pues la idea a mediano o largo plazo es poder cubrir toda la República con más puntos de acopio. Hay mucha gente que nos habla y nos pide como un modelo franquicia y les digo, pues es que realmente no hay, pero pues te paso un catálogo y te ayudo a que compres, porque pues entre más material compres, más vas a mandar a mí, entonces me va mejor a mí también. Y eso, pues digo, con los acuerdos que tenemos en estos estados donde vamos a abrir y la gente que nos manda de ahí, pues desde hace años, pues van a convertirse en los representantes en estos estados. Igualmente, si a tu mamá o a ti te interesara en Michoacán poner una sucursal, pues se puede hacer lo mismo, tío. Yo no les quiero llamar franquicias porque realmente una franquicia es, pues, te venden todo un modelo de negocio. Que aquí es más, pues yo te brindo el soporte. Si tienes una duda, pues mándame al WhatsApp una foto de la tarjeta y te digo cuánto vale y pues ahí te voy orientando y vas aprendiendo junto conmigo.
Sí, una
Pero
red de
claro que nos
colaboración.
importa. Sí, nos importa mucho y te digo, nuevamente, no por que nos vaya a brindar más utilidades o que la empresa crezca por ese lado, sino por el impacto ambiental que tenemos, pues crece. Entre más material evitemos que vaya a la basura, mejor somos como empresa.
Oye, Rodrigo, y la parte, o sea, nos platicas como la manera adecuada de nosotros poder, pues, darle seguimiento a nuestros residuos orgánicos y demás, pero
Electrónicos.
también, electrónicos, sí, perdón, pero también está como toda esta parte del reciclaje informal. No sé si nos
Sí.
puedas platicar un poco sobre esto, por favor.
Sí, ¿en el tema electrónicos o en general?
De electrónicos, por favor.
Sí, ve, por ejemplo, en el caso de electrónicos, aquí los permisos que tenemos, pues es uno, el de Semarnat, que pues es quien rige las cosas ambientales en México. Ese es el permiso federal, por llamarlo así. Y aquí en Monterrey, por ejemplo, a nivel estado está la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que nos da un permiso estatal donde nos verificaron nuestra bodega, tiene que tener pisos que estén permeables para que pues si hay un derrame de algún químico, pues no haya ningún problema. Tenemos que estar en una avenida también por cuestiones de accesos y pues ya lo cumplimos. Entonces tenemos esos permisos y este año ya también estamos en la última parte de la auditoría en octubre o principios de noviembre nos están dando nuestro ISO 14001, que es el ISO ambiental, donde pues nos rige mucho en la disposición a la vez por ejemplo, este 2% que no reciclamos, pues que se mande a confinamiento, que se tenga todo un registro de cuántos kilos o cuántas toneladas se dispusieron durante el año. Y próximamente vamos a sacar una certificación que se llama Sistema B, que es estrictamente apegado al tema de responsabilidad social de una empresa. Cómo trata a sus clientes, cómo trata a sus proveedores, cómo trata el medio ambiente, cómo trata a todos.
Sí, ya es otro nivel.
Si gustas también, ahorita te puedo hablar más adelante de por qué no estamos certificando un sistema B, pero es algo que va muy casado con la parte ambiental, porque pues, la responsabilidad social es eso, el hacerte responsable, como bien decías tú desde el principio, de pues sí, vendo televisiones, pero oye, pues también soy responsable de recibirlas de vuelta, porque pues me consta que contaminan. Por eso Best Buy, si tú has visitado una vez cualquier punto que tienen en Estados Unidos, tienen en la mera entrada sus contenedores para basura electrónica.
Aquí
Y
también
para que te
en
des una idea, sí también, claro, porque pues están obligados por el sistema. Pero mucho antes de que hubiera Best Buy, pues tú podías ver y decías, oye, pues qué raro, en México nadie hace esto. Y, pues qué raro que en todos los Best Buys en la mera entrada pusieron esto. Bueno, Best Buy desde que empezó esto, que fue en el 2016, cada año juntan entre 35 y 50 millones de dólares. Entonces tú dime si no le convenió a Best Buy. Claro que lo hicieron al principio por un tema de responsabilidad social, de pues yo vendo estos aparatos, pues a la vez me tengo que volver a un centro de acopio para cuando la gente termine, porque si no, pues cómo lo regaño y no les ofrezco una solución. Bueno, entonces cumplieron pues de entrada con la parte ambiental, ¿no? Luego pues con la venta, pues obviamente después pues, es un dineral, aunque seas un corporativo de ese tamaño, pues 35, 50 mil dólares no le cae mal a nadie. Y
Sí, también está
tercero,
así.
ese
Perdón.
dinero lo reinvierten en la empresa para programas de responsabilidad social para reforzarlos. Entonces, pues ya se volvió autosustentable el educar a sus empleados con dinero que pues no les cuesta a ellos, es dinero de los clientes. ¿Sí me
Así
entiendes?
es,
Ellos no
exactamente.
procesan, agarran todo, lo mandan a una empresa que les paga y listo, les dan su certificado de instrucción, que es lo que también damos nosotros. Y ya si alguien llega a auditar a Best Buy, Best Buy dice, ah, sí, claro, háblale a esta empresa fulanito, ellos son los que me lo recogen. Ah, muy bien,
Sí.
muchas gracias, Best Buy. Ya.
Sí. O sea, de
Entonces, es
esto
algo tan
tiene
sencillo que
beneficios.
aquí lo pueden implementar también muchas empresas, pero batallamos mucho porque no hay esa conciencia. Es como, híjole, es que no tengo espacio, híjole, es que no sé si lo van a robar, híjole, es que ¿quién lo va a cuidar? Por ejemplo, pusimos en WeWork, logramos poner contenedores en 16 centros y pues había mucha intención. Mucha gente nos hablaba, oye, yo trabajo en WeWork, ¿puedo dejar esto? ¿Para dónde va el dinero? No, pues fíjate que WeWork lo va a donar a Techo. La campaña estuvo durante un poco más de un año. Y ellos juntaron, sin hacer mucha promoción, porque era la idea de la primera corrida que fuera de prueba, 79 kilos de celulares, creo, que son casi los 1000 celulares. Está bastante bien. Son casi 80, 100 celulares por centro.
Sí,
Obviamente, ya
ya.
en la segunda parte, pues haces todo un programa de reforzamiento, de pues, comunicarlo más, hacer videítos, que ya estamos viendo también con nuestra agencia que nos maneja el marketing. Pero todo está en educar a la gente, porque ¿quién te va a decir que no cuando sabes que donando tu celular le puedes proveer una casa a una persona que no tiene los recursos, que es lo que hace Techo?
Sí, también, y meterlos en la formalidad, porque fíjate, aquí,
Claro.
bueno, en todos lugares, ¿no? Pero hay mucha contaminación por quema de cable, ¿no? O sea, roban cable para obtener el cobre, ¿no? Que viene adentro.
Claro.
Entonces, estas quemas que son clandestinas, en el caso, voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en la Barranca de Santa Fe, pues hay esta clandestinidad y no solamente está la contaminación por la quema de este material, del cable, sino se hace todo un ambiente clandestino de inseguridad y trae muchas cosas nefastas, ¿no? Y todo esto por
Exactamente.
recuperar un material que se puede meter en la formalidad completamente y darle
Claro.
un trabajo digno a alguien, ¿no? Entonces,
Claro, y
es muy
protegerlos, digo,
importante.
tanto el medio ambiente como el lugar donde se quema, porque muchos incendios se generan por lo mismo. Y es algo que se puede evitar con una decisión tan sencilla como lo subo al carro y lo llevo a alguien que lo haga.
Sí.
Nosotros tenemos, por ejemplo, no quemamos el cable, obviamente, tenemos una peladora de cable donde pues, se meten los cables y con una navaja se abren los forros y pues, se va sacando el cobre. Obviamente, a mí me encantaría poderlo quemar, pero pues entonces, ¿para qué abro una empresa que se trata de cuidar el medio ambiente? No
Claro,
se
sí.
vale, no se vale priorizar el dinero.
Claro.
Sí, o sea, y todo esto se forma parte todo del reciclaje informal que al final, pues están como todos, ¿no? Está la parte como buena que está todo con regulaciones y todo como lo estás haciendo tú en tu empresa, pero también están las otras personas que lo hacen sin seguir todos esos parámetros. Y
Claro.
también que al final muchas veces exponen a, la mayoría son mujeres y niños,
Así
que
es.
son los que al final hacen todo este procedimiento informal de desechos electrónicos, que también influye mucho al final en su salud de estas personas.
Claro, todos
Entonces,
estos materiales
siempre.
tienen elementos cancerígenos, entonces, pues imagínate la pobre gente, pues recibe la remuneración inmediata al venderlo, pero a los 10, 15, 20 años, pues tiene cáncer.
Sí.
Entonces, digo, le llueve sobre mojado, o sea, por si es gente que batalla mucho, de bajos recursos y demás, como para todavía ser tan inconscientes y dejarlos hacer esto. Yo, todos mis empleados que tengo contratados en la empresa han llegado o migrando de empresas de reciclaje, y tengo 3, 4 que empleé porque llegaron como empleadores. Pero pues les ofreces la oportunidad de trabajar, les das un seguro, tienen un sueldo seguro, pues obviamente la lealtad que le ofrecen a la empresa es enorme. Entonces, hasta en esa parte, el aplicar la responsabilidad social, el que más terminó ganando fui yo, pensando que les estaba haciendo yo un favor a ellos, y yo fui el que recibió más por contratarlos.
Claro.
Tenemos el caso, ahorita por la pandemia también se suspendió, pero tuvimos una división del negocio que era un taller de desensamble, donde contratamos a personas con discapacidad, porque nuevamente, pues por querer hacer un poco más, por retribuir en la sociedad, pues vamos a darle trabajo a alguien que, pues, por la nadie le da la oportunidad. Y empezamos con, no sé, nuestros primeros 2 trabajadores fue una persona con síndrome Down y otro chavito que tenía Asperger, que es un nivel de autismo, pues, muy, muy leve. Pero descubrimos, por ejemplo, en el Asperger, que la concentración era tanta que este chavo para desarmar era una pistola. O sea, la computadora la desarmaba, creo que eran 8 minutos, y cualquier otro trabajador que hubiera tenido se tardaba 12. Entonces tú le podías hablar, puede haber ruido, puede irse la luz, y el chavo no paraba de trabajar. Yo le hablaba, lo ponía a prueba, y le decía, Javier, Javier, y no volteaba. Y nada más terminaba y me volteaba y me decía, mande. No, nada.
Impresión.
Síguele. Y agarraba otra y otra vez. Y dije, oye, yo jamás me hubiera pensado. Más bien, yo venía a capacitarlo o a brindarle apoyo si se le atoraba algo. Y pues no, se fue como si nada. Y nuevamente después, pues también por medio de un psicólogo que trataba con ellos, nos dijo que le estaba ayudando mucho por todo el tema de la psicomotriz. Entonces, una, desarmaba mucho más rápido que los demás colaboradores que tenemos. 2, le ayudaba a él por sentirse una persona apreciada, que tuviera un trabajo digno y sueldo igual a cualquier otro colaborador que tenemos. Y 3, le ayudaba en su parte emocional. Entonces te digo, de algo tan sencillo, todo lo que surge es enorme. Lo mismo con la persona con síndrome Down. Se empezó a desenvolver más, se le quitó un poco lo penoso, tiene una risa súper contagiosa, entonces pues tenerlo en el negocio, pues era también, pues te alegraba nada más escucharlo reírse. Y jamás consideré yo esto. Entonces, pues de 2 que empezaron, terminamos al final con 6 chavos y chavas que tenían algún tipo de discapacidad, pero la remuneración fue mucho más grande para la empresa que yo lo que les pude haber ofrecido a ellos. O sea, cómo cambiaron todo, los demás colaboradores, cómo también se sentían, pues de cierta manera, obligados a dar más de sí mismos, porque decían, pues, ¿cómo es posible que ellos puedan? Nosotros no, hay que echarle más ganas. Tuvimos una persona en silla de ruedas, entonces ahora la bodega, pues, súper limpia, porque si no, pues, no podía pasar en la silla de ruedas. Yo 9 años regañándolos, por favor limpien, no lo logré. Y este chavo en silla de ruedas, en 2 semanas que estuvo, de repente la bodega estaba totalmente limpia. Y ya se quedó así. Pero tomó algo, pues, mucho más delicado y mucho más sensible para cambiar algo que yo estaba pidiendo y, pues, de alguna manera no estaba logrando el efecto deseado. Pues, digo, hay muchas cosas. En general, digo, nos manejamos mucho en el tema de responsabilidad social. Somos una empresa de triple impacto social, ambiental y económico. En ese orden. Lo económico viene al final. Entre más hagamos cosas sociales, entre más cuidamos el medio ambiente y cumplamos la razón por la que empezó la empresa desde el 2009, más dinero nos va a llegar eventualmente. Pero no podemos ir buscando el dinero porque tristemente te cegas y no ves, pues, que lo más importante es cuidar el medio ambiente. Lo más importante es que tu sociedad reciba una retribución porque son tus clientes. En verdad es, todas las ciudades son mis clientes, porque desde una persona como tú y yo, hasta un colegio, un corporativo, una iglesia, todo mundo genera electrónicos. Es un negocio muy atípico en el que realmente, pues, tengo 8,000 millones de clientes en el mundo. Todos son clientes potenciales, ahí están. Es nada más de llegar, comunicarte con ellos, que sientan la razón que hay detrás, poner más contenedores. Ahorita tenemos como 80, tenemos una meta de poner 200 para el siguiente año. Entonces, todos estos se vuelven impactos y pues de cierta manera el marketing de mi empresa pues corre por sí mismo. La
Sí.
gente que recicla pues es gente que tiene una conciencia, que le gusta, que se siente bien, que quiere ayudar a una fundación. Cada contenedor que tenemos ayuda a una fundación diferente. Entonces, pues si te interesa mucho Caritas, pues manéjale un poquito más. Oye, pues no, tú quieres ayudar a la Alianza Anticáncer, ve al otro contenedor. Ya hasta tienes decisión de a quién ayudar. Entonces, entre más le des al cliente poder de decisión, pues más le gusta. Ya no se siente como algo forzado. Ya es, yo decidí llevarlo a la iglesia o yo decidí llevarlo al colegio.
Oye,
Entonces,
Rodrigo, pues nos has
nos ha
dado
funcionado muy bien.
grandes lecciones en este podcast en muchos sentidos, creo yo. Lo que dices de un negocio de triple impacto es pues algo que nosotros queremos impulsar porque queremos que sean negocios autosustentables, que sean virtuosos
Claro.
y que obviamente ganen dinero. Esto es ser autosustentable, ¿no? Que sí ganen dinero, pero que no sea el fin del el crecimiento por sí mismo, ¿no?
Exactamente.
Crecer por crecer, eso nos ha llevado a consecuencias muy negativas.
Exactamente. De hecho, todo esto también se le llama a veces capitalismo consciente, en donde, sí, como dices tú, pues obviamente la naturaleza del negocio es hacer dinero. Pero no se vale descuidar lo demás, puedes hacer todo a la vez y al hacerlo te vas a ganar más dinero, entonces pues muy tonto el que no lo hace. No tiene
Exactamente.
sentido ni ambiental, ni social, ni económico, entonces pues si te consideras un empresario, pues tú en teoría lo que quieres es sacarle más jugo a todo. Si estás
Claro.
tirando a la basura dinero, pues no eres muy buen empresario, no tiene
Exacto.
mucho sentido
Y
tu
además
manera
abrir,
de
¿no?
producir.
Abrir tu
Claro.
mente, innovar, porque pensar que en la basura hay negocio, pues es también cambiar un poco el chip de cómo pensamos, es incluir, ser más inclusivo en nuestras empresas. Eso también es abrir nuestra mente y gozar de los beneficios, porque no se trata de la caridad por sí misma, sino realmente nos da beneficios, como tú ya mencionaste. En todos los sentidos y muchísimos que no están ni siquiera presupuestados. Entonces, pues te queremos agradecer, Rodrigo, las lecciones que nos has dejado en estos minutos. No sé si quieras compartirnos cómo te podemos contactar en redes sociales, correo, ¿no? Sitio de internet.
Sí, claro. En redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como Reciclaje, la letra D, electrónicos. Ahí nos pueden mandar preguntas, ya si quieren hablar directamente conmigo, igual por medio de un mensaje, un inbox, les paso mi celular. Y si alguien, igual que como te mencioné, quiere abrir en su estado o ve potencial o dice, oye, pues yo quiero abrir un negocio y pues, no tengo mucho capital para empezar. Con esto puedes hacerlo prácticamente con nada. Es nada más de echarle bastante ganas, digo, de hacer labor como los niños que se van de puerta en puerta tocando. Material ahí. Es nada más el comunicar el mensaje adecuado de por qué está tocando la puerta. No vayas a decir que es porque quiere hacer dinero, porque pues la persona te dice, pues no te doy nada. Si tú explicas, oye, pues sabes qué, pues contacté a una empresa en Monterrey, y fíjate que pues, yo reciclé esto adecuadamente, y fíjate que una parte del dinero lo voy a donar a Caritas, o como el niño, pues voy a hacer una buena acción y pues ocupo el dinero porque no tengo. Pues es
sí,
un
sí.
alto porcentaje de probabilidad de que la señora o el señor que te abra te va a decir, claro, qué buena idea, te felicito. Es más, dame un ratito y déjame entrar a todos los cuartos a sacarte las cosas. Yo lo haría.
Sí.
¿Por qué le diría que no? ¿Por qué le voy a matar al niño la ilusión de todo el discurso que se aventó? Decirle no, cuando claramente tiene que haber algo en mi casa que le puedo dar.
Sí.
Este,
Sí, totalmente. Por
entonces, cualquiera de esos
eso.
2 meses sale y ahí pueden ver también un poco de información. Si tienen más dudas. Pues ahí vienen el video de cómo recibimos a clientes, cómo trabajamos algunos materiales y ya, pues de aquí en adelante el compromiso es también, como nos lo piden mucho, pues llenar más de información para quien se interese por ello.
Genial. Pues muchísimas gracias. Esto fue un
Sí.
podcast muy, muy rico en información y en motivación, creo yo también, ¿no?
A
Porque
ustedes. Sí,
claro.
sí, creo
Por
yo.
eso. La recomendación, la red de este podcast, pues claramente es la empresa que nos viene a platicar Rodrigo, que es reciclaje, perdón, de electrónicos. Como ya nos compartió Rodrigo, podemos encontrarlos en Instagram, en Facebook. Ahí les mandamos mensaje y ellos nos contestan muy rápido. La verdad, tienen muy buen servicio.
Así es. Y mucha gente, por ejemplo, nos pregunta de que, oye, nada más tengo un celular, ¿cuántos necesito? ¿Cuál es el mínimo? No hay mínimo. Digo, si la persona está dispuesta a ir a la paquetería y mandarlo, pues tal vez un celular, pues sí, pues son 10 pesos, se va a morir con el flete. Pero tu intención, pues sí se va a lograr. Todo el dinero que se junta mes con mes, cambiamos de asociación. Entonces, al final, los clientes que hayan decidido ceder su pago o donarlo, les avisamos, pues esto fue lo que se te iba a pagar, 100 pesos, 200, y se donó a tal fundación. Si lo requieren, muchos nos lo piden también porque son de parte de empresas, la fundación directamente les expide a ustedes el recibo fiscal, que aparte es deducible al 100%. Entonces, de cierta manera, pues sí obtienen un pago, ¿no? Que pues si lo metes a gastos, pues es deducible.
Sí,
Sí.
totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Rigo. ¿Tus redes sociales?
Sí, las mías son rigo.bustos en Instagram. Las tuyas, Pau.
La mía, Pau Zero Waste en Instagram, Facebook y procedes.mx para la consultora en economía circular. Y las de este podcast, ya saben, es @ideasagranel. Facebook e Instagram y nuestra página de internet www.ideasagranel.com. Gracias a
Pues,
todos. Hasta la
gracias,
próxima.
a ustedes,
Rodrigo.
gracias.